Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. El día de hoy tenemos un invitado que obviamente me siento con la envidia de que lo invitó Gis, porque me tocaba a mí invitarlo, porque lo conozco más, pero pues se me adelantó el señor Pelón, que se me hace buenísimo que te hayas adelantado. Porque,
maestro David, ¿no?, Miklós, bienvenido.
Hola, hola Gis, hola Trino, gracias por la invitación, me da mucho gusto verlos juntos, hace muchísimo que no los veía juntos.
Pasó una pandemia, por ejemplo, entre otras cosas.
Pasó una pandemia en medio. Ya no estás en lo del Fonca, ¿verdad? Digo, de todos modos no nos íbamos a ver, pero ¿estás en lo del Fonca o no?
Ya hace rato que no soy tutor, pero bueno, estoy intentando regresar en otra modalidad.
Exacto, es que ahí platicábamos el máster David y yo de por ejemplo nuestros gustos musicales, pero también de nuestros gustos porque a nosotros nos gustaba Ilse de Flans, pero él vivía cerquita de con Ilse de Flans.
¿Cómo?
Era prácticamente mi vecina. Le íbamos a poner canciones ahí en el coche.
Qué bonito.
No, sí, controles. Sí, sí. No, padrísimo. Pero bueno, esos son nuestros gustos culpables. Pero realmente, el otro día que pusiste el disco Drama de Yes, que no sé si lo conoces tú, Gis, pero es un gran disco. Yo lo compré fui al Baratillo, que está aquí en Guadalajara, los domingos. Son calles interminables, son muchísimas. Es como el Chopo, pero en una fila larga, donde encuentras desde un tornillo de lo que necesites hasta discos, lo que tú quieras, bocinas, guitarras, todo lo que puedas encontrar en un, digamos, bazar enorme. Y ahí compré ese disco LP de Drama, de Yes, que fue el primer disco en donde tocaron los Bugles, este grupo de Video Kill the Radio Star, con Yes, ¿verdad, mi querido David?
Sí, con Yes y sin John Anderson, ¿no?
¿Cómo?
Y
¿quién
sí,
cantaba?
Cantaba el Bugle cantante, el Trevor Horn, que luego les produjo, ¿no? Porque es un productor formidable.
Sí.
Pero ese disco es, lejos de ser una rareza, a mí me parece como el disco más accesible de Yes, del Yes progre, porque ya el Yes del 90-215, pues ya es un Yes poppy, ¿no? Así como
sí,
muy adaptado. ¿Cómo
era,
a la
perdón,
realidad?
Es que, ¿cómo era la portada de ese de Drama?
Salen una especie como de montaña nevada, sí, al fondo, y salen, sí, unas panteras corriendo y unos pájaros blancos corriendo encima de las panteras.
¿Será Roger Dean todavía el que les hacía los dibujos? Sí, ¿no?
Es de Roger Dean. Sí.
Sí. Y la verdad es que es un gran disco.
Oye, pero ¿están conscientes los dos de que este tipo de plática es la clásica, de que en una reunión llega alguien y se acerca y los oye hablando de Yes y de que quién tocaba el bajo y eso, y huye de ahí, cabrón? O sea,
de eso se trata. Ese es el punto total. Si uno escucha y habla de rock progresivo, no necesita gente alrededor.
¿Verdad que es un género que está muy apestado? O sea, mucha gente odia el progresivo, ¿te fijas?
Sí. Pero pues, ha tenido buena historia, ¿no? Y hay mucha gente que recurre al progre en la música de ahora. Digo, tenemos una Saint Vincent que, aunque hace canciones relativamente breves, es súper progre, ¿no? Y es una total daddy de todos nosotros.
Sí,
¿qué tal está el último que acaba de salir?
Es una maravilla. Maravilla.
¿Ah, sí?
Total. Sí.
Ok.
¿Qué otra cosa recomiendas, David, que hayas oído últimamente?
¿Qué otra cosa? Ah, estoy escuchando ahora el más reciente de Japanese Breakfast, que me recomendó mi compa Miguel Zárate. Y es un
¿ese qué
otro
género es?
Discote. Pues es una especie como de pop rock soñadorzón, muy bien producido.
Con no, unas lo letras apunto aquí, ¿verdad? Para ahorita checarlo. ¿Lo apunto?
Sí, Japanese Breakfast acaba de salir, es de este año. Y en ese andado he estado regresando continuamente a New Order como esperando a que salga el disco nuevo después del sencillo que sacaron el año pasado, el Via Rebel. Como redescubriendo muchos de los sonidos que tienen en las canciones, ¿no? Ahora con audífonos o en el coche, en los escapes del encierro, al nuevo encierro adentro del coche. Uno descubre cosas con
claro,
la nitidez, ¿no?
Claro, claro.
Oye, pero además porque vives en Ciudad de México y tuviste tu etapa de más joven en Nueva York y demás, ¿cómo es posible que viviendo en una ciudad como es la Ciudad de México, ¿en qué delegación estás?
Estoy en Coyoacán.
En Coyoacán.
La triste Coyoacán después de las elecciones.
Que quedó el PAN, ¿verdad? El PAN ganó ahí.
Quedó, en realidad es el PRD, es la misma base de siempre, ¿no? Aquí no ha habido cambio real en mucho tiempo.
Sí.
Pero sí, así es. Esta alcaldía enorme.
Estás en Coyoacán, que digo, yo lo puedo poner como un ejemplo en Guadalajara, que es como vivir en Zapopan, que sigue siendo todavía un pueblito. ¿Sí? Y entonces tienes un gallo, porque lo platicas ahí en Twitter.
Ah, claro, en el Twitter nos echamos ese gallo así como si oye, pero era un gallo de verdad, cabrón.
Es un gallo de verdad. Confieso que ya no me suena tan fuerte, igual lo integré y más bien suena en el fondo de mi cabeza, pero descubrí que no era un gallo, eran dos gallos y luego tres gallos y gallinas, ¿no? Y se escuchan de repente. Y ahí están, ¿no? Les prenden la luz a todas las horas, porque supongo que producen huevo o algo así. Pero ahí está el gallo. Le hice su historia y ahora lo tengo un poco olvidado. Ese está del otro lado de donde está mi cuarto. De este lado tengo un cacomixtle que de repente viene. ¿Cómo? Le dejo comida.
El cacomixtle sí, es como sí, una especie de tlacuache, ¿no?
Es como una especie de tlacuache, pero bonito, ¿no? Tiene una cola muy esponjosa, muy larga, anillada. De hecho, visto de reojo, uno pensaría que es un gato muy veloz, ¿no? Y creo que los cacomixtles eran adoptados por los mineros. Se llaman gatos de minero también.
¿Por qué?
Pues era como los canarios, las canarios en las minas, que si se muere el canario es que ya no hay aire o cosas así, ¿no? ¿Verdad?
No sé si los bajaban a la mina o nada más los tenían ahí.
Ay, cabrón, qué fea chamba de esos canarios. O sea, sí, yo soy el encargado de checar si el aire es mortífero. Ay, qué mal pedo.
Sí, no.
Pero es chistoso, ¿verdad? Sí, que tengas un gallo ahí.
Sí, hay gallos, hay ardillas, hay águilas, hay halcones de Harris, aguiluchos aquí también. Uh-huh. ¿Qué más hay? Básicamente. Oye,
no, pues mucha fauna, qué padre. ¿No pasan venados allá afuera de tu casa o algo?
Acá no llegan hasta acá. Ni coyotes, Coyoacán tiene todo menos coyotes. Creo que se los acabaron los políticos o algo así. Sí.
Oye, y es que en Twitter uno no puede dejar de ver el lo crispado del ambiente y los odios y las diferencias profundas. ¿Perdiste amigos a través de todas estas batallas políticas?
No, en realidad no. Suelo ser muy tolerante. Tengo amigos muy de derecha, tengo amigas de izquierda.
Ah, neta, ¿has sabido llevar bien esa diferencia? Es que sí, hay gente que sí pierde amistades, cabrón.
Sí, digo, hay batallas campales, luego hay gente muy necia y muy grosera. Cuando entra la grosería es cuando perdemos ahí el vínculo. Sí. Pero no, tengo amistades de tutti frutti.
Órale.
Y bien, sí. Me gusta mucho platicar y sacar siempre el tema y a colación, ¿no? Entre política, música, cine y demás, ¿no?
Ah, pero entonces eres bueno para mantener la calma en estas discusiones. O sea, es el clásico de que te dicen, no, pues eres un pendejo. Y tú diles, y tú les dices, ¿sabes qué? Entiendo perfecto tu punto y déjame explicarte dos o tres. No. O cómo reaccionas.
Sí, todos somos pendejos, entonces esa grosería, la verdad, está mal usada, güey, porque, o sea, no, hay que decir cosas más creativas.
La verdad, no me engancho y sin
me llego a enganchar, me suelto fácil, como que no me gusta seguir ahí. Y me paso al mensaje directo con algún colega para soltar toda clase de improperios, para no decírselos a la persona en cuestión.
Y
a la persona en cuestión, sí. Luego le mando mensaje y le hablo bonito, así como de, no pasa nada.
Es que como sí veo que tú sí eres, o sea, sí te gusta entrar a la discusión. O sea, yo en Twitter, cuando te sigo, sí veo que te gusta tirar carreta. O sea, sí eres carrilla. O sea, entonces como que me imaginé que te metías a más pleitos, pues.
No, me gusta molestar hasta que responden y ya entonces me gusta dialogar bien y así, ¿no?
Primero molestas y luego sales huyendo.
No, al revés. Primero molesto y luego invito tequilas.
¡Eso! Así empiezan muchas amistades profundas. Sí, ¿cómo no?
¿Qué necesidad tenemos ahí de andarnos agarrando del chongo?
Claro.
Los que tenemos chongo. Yo no tengo chongo, entonces me tienen que agarrar de acá del copete y es bien molesto acá.
Sí, no, también a mí está difícil agarrarme.
Pero lo compensas con esos audífonos, güey.
¿Qué tal de bellos?
Así. Oye, pero tú también, David, en esta pandemia, según he visto ahí, pues... tuviste a Nicolás, bueno, ya tenías a tu hija y ahora tuviste a Nicolás. Y la pandemia, como me pasó a mí también, que me hizo, pues, tener una separación de mi pareja. Me divorcié de Margarita y de repente, pues, ya estoy en otra casa mismo, aquí en Ajijic, en Chapala, pero estoy en otro lugar. Y ahora los hijos me siguen a mí, o sea, aquí está mi hija Inés y mi hijo Chema, viven aquí conmigo. ¿Cómo vas tú viendo esto dentro de la pandemia con Nicolás? O sea, que está chiquitito y
ahí la vas llevando. ¿Te separaste también en la pandemia o qué, David?
Sí, también.
Ah, un caído más.
Sí, no, la pandemia fue brutal. De hecho, fue muy, muy curioso porque Nicolás cumplió 2 años cuando inició la pandemia y el encierro. Pero pues yo venía, ¿no? Junto con su madre de pues el encierro que es tener un hijo chiquito, ¿no? Siempre.
Claro, eso es una buena cuarentena.
Uno sale poco y demás, ¿no? Pese a que iba a la guardería y todo, ¿no? Pero pues en su toma de conciencia del mundo, pues Nicolás ha vivido en casa, ¿no? Con nosotros. Nosotros hemos sido prácticamente su escuela y todo. Sí. Y nos lo vamos repartiendo, ¿no? A lo largo del día está muchas horas conmigo, luego está con su mamá. Suele estar conmigo cuando está mi hija. Tengo una hija de 11 años que también recién empieza a salir al mundo después
del encierro. ¿Cómo se llama tu hija?
Ana.
Ana, claro. Es que creo que se llevan casi la misma edad. Bueno, tengo una hija de 22 años y José María tiene 13, pues se llevan muchos años entre ellos, pues. Quizá tú se llevan más.
Pero se llevan lo mismo, 8 años. Sí, los tuyos se llevan 9, ¿no?
Sí. Exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Y la idea es que ahorita con todo ese rollo de tener un chavito chiquito, y la pandemia y la encerrada, pues es que trabajar, ¿cómo te va con eso? ¿Estás escribiendo? ¿Estás concentrado?
Pues es rarísimo. Cuando empezó el desastre, no sabía bien qué hacer. Y pasados unos meses, empecé a funcionar en horas distintas. Yo no funciono en la noche, yo soy muy de día. Pero pues me vi obligado a funcionar de noche y me escribí una novelita de repente así a lo largo de 3 semanas.
¡Órale!
Y fue bastante satisfactorio.
¿Ya salió?
Y en las mañanas... No, esa todavía está... La estoy trabajando.
¿Qué tema?
Estoy trabajando
¿Qué tema?
Otra. Pues es... también la historia de una descomposición de una pareja con sus hijos, que es, se ven obligados a hacer un viaje, o sea, los obligan a punta de pistola a hacer un viaje de su casa a la costa. No sabemos bien por qué, no sabemos. Les ponen una camioneta y todo, ¿no?
Tienen ah, un que secuestro. Irse.
Es una especie como de secuestro. Ajá. Están vigilados, ¿no? Y van, ¿no? Y entonces en la ruta habla el papá, habla la mamá, pero desde las voces interiores, entonces vamos viendo, ¿no? Cómo fue la historia y demás, ¿no?
Pues suena y eso, muy inspirado, ¿no? En el encierro, o sea.
Y tal cual, ¿no? Porque van encerrados, ¿no? En este coche, no pueden desviarse, no pueden hacer nada hasta que lleguen, ¿no? Al destino. Que era una idea que ya se me había ocurrido hace tiempo, pero pues en la pandemia ahí afloró. Y pues me sacó, ¿no? Como de todo, ¿no? De la costumbre, etcétera, etcétera.
¿Y cómo va quedando? O sea, ¿va quedando bien? O sea, es el sí. Estás en el momento, es en el que dices, creo que es mi mejor trabajo hasta ahora.
No, me siempre lo vi como un divertimento, ¿no? El que según yo es mi mejor trabajo hasta ahora, llevo 12 años escribiéndolo y no lo he podido ¿Está? Soltar. No y cada digas. Año digo, ya voy a acabar y no, pero... Ya voy a acabar.
Maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Pero es un librotote o qué es en el que llevas tantos años?
No es tan librotote. Si es librotote, si lo comparas con mis libros. Mis libros son muy breves generalmente. Este sí ya lleva sus 250 páginas.
Califica como ladrillo.
Pero califica como ladrillo. Espero que pegue como ladrillo cuando pues, salga del horno, ¿no? O mínimo que sirva para que alguien se suba al ladrillo. Pero,
exacto,
pero,
y se mareé, y se mareé.
Sí, no seré yo, pero... Pero sí, y ese sí lo puedo trabajar de otra manera porque es muy fragmentario, entonces me siento, saco algún fragmentito, reordeno el documento maestro y así, ¿no?
Es que eso es un tema muy interesante, David, que haya pasado en estos tiempos, al menos en una edad ya... En la que estamos los tres, digamos, en una edad madura, en la que nos pasa esta
pandemia.
Pero
no vamos a decir en el ocaso de la vida.
No, en el momento más productivo.
No.
pero da para, yo me imagino como escritor, da para mucho esto, ¿no? O sea, es que sí pasaron muchas cosas en el encierro. Pareciera que el 2020, si no hubiera pasado la pandemia, hubiera sido un año más en el que pues ahí la vas llevando y pácatelas, cabrón, te pegas de frente con una situación que no está fácil, cabrón. O sea, sí hubo como, al menos en muchas vidas, y me incluyo yo en esas, pues, un rebote así como, ah, cabrón, yo no me esperaba este cambio de giro en el guión, cabrón. Sí, ¿no?
Sí, no, fue brutal. De hecho, yo cumplí 50 años en el encierro. Ajá. Y yo ya me había imaginado una fiesta enorme con mis playlists, así, ya estaba pensando lo que íbamos a escuchar. Y de pronto, pues nada, ¿no? Y mi ex, que no era mi ex en ese momento, Bárbara, me organizó una fiesta en Zoom. Una fiesta sorpresa en Zoom.
¿Qué chistaba?
Lo hizo gente? Bien porque no, muchos. Era una cosa loquísima, eran muchos cuadritos.
¡Órale!
La verdad, fue muy, muy emotivo. Fue raro porque yo me había rapado, entonces, pues... Salí ahí al mundo finalmente rapado. Nunca en mi vida lo había hecho. Entonces sí era raro yo verme en esa pantalla y ver todas las cabecitas ahí. Era de puros hombres, además. Era una Ajá. cosa muy peculiar, como estar en una prepota, ¿no?
Claro, el anuario de la prepa, sí.
Sí, pero bueno, todo esto parece que yo siento que no he cumplido 50 todavía. Entonces voy a cumplir 51, pero todavía tengo 49 de algún modo. Y sigo esperando como el gran reventón. Y creo que por eso me dio ahora por estar clavándome y subiendo canciones. Y como que estoy armando ahí, ¿no? Esa, la gran playlist de los 50 años.
¿Estás tú estás en el Spotify?
No, yo uso Apple Music. Soy un necio porque no tengo nada Apple. Todo lo que tengo es una... PC ahí normal o un Huawei, pero con Android y le cuelgo siempre el Apple Music, porque antes sí tenía Mac, Entonces tenía pues todo en iTunes y pues lo fui trasladando y ya me gustó la plataforma, ¿no? La gente se queja porque dice que no puede abrir las canciones. Tiene que hacer una pequeña búsqueda en su plataforma de confianza. Y ya está, ¿no? Pero en una de esas sí abriré Spotify nomás para hacer ahí los playlists.
No, pues haznos el favor, aviéntate unas playlists ahí en el spot y... No seas así. ¿Eres bueno para hacer playlists?
Creo que sí, creo que funcionan. He animado algunas fiestas.
Eso,
he matado algunas fiestas también con rock progresivo. Así de,
ha sido un honor arruinar varias fiestas.
Cuando quiero que ya la gente se vaya, les pongo The Lamb Lies Down on Broadway, ¿no? Y ya. Es doble el disco, usted sabe si se queda o no.
Qué glorioso disco, por Dios.
Sí, no, es una maravilla, ¿no?
Sí, pero oye, ciertamente, no, o sea, es para los que ya están en la secta del progresivo. ¿Sabes?
El otro día, David, pero hay una chora, si lo buscas históricamente, hay una chora donde todavía podíamos, no sé si está en Spotify, porque nos bajaron todas las choras que tenían música, pero hicimos una chora sobre The Lamb Lies Down.
Ay, qué maravilla, voy a buscar eso.
Y entonces íbamos cortando canción por canción y platicándolo. Entonces,
sí, o encimábamos la voz encima de las rolas para decir, clávense, vean nomás qué padre está este pasaje. Sí. Cállate, cabrón.
Y los solos con Minimook.
Sí, sí.
Clávense.
Y entonces mi hija Inés dice, es de mis preferidos. Ese programa es de mis preferidos. Le digo,
¿ah, neta?
Sí, porque me dice, ¿por qué no hacen más de esos? Porque. Le digo, es que no se puede, porque claro, en la radio sí lo podemos hacer en radio pública, en la radio UDG, pero no en el podcast, porque en el podcast, como lo suben a Apple o lo suben a Spotify, tienes, los derechos tienes que decir o pedir permiso, sí. No sé cómo se haga esto.
Hay un algoritmo ahí todo el tiempo alerta para cacharte cuando estás poniendo rolas y te las baja y te castiga.
Pero ese algoritmo debería ser tan inteligente como para decir... Oye, están hablando muy bien del disco, o sea, al contrario, esto suma.
Claro.
¿No? O sea, no estamos haciendo uso de qué, o sea, ni siquiera eso es. O sea, el podcast es gratuito, ¿me entiendes? Pero bueno, ya sabes.
Sí, 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 sí.
Pero de veras, esa fue de las pocas choras clavadas en escuchar un disco durante toda la chora y ya, ¿verdad? O sea.
Es que el otro día que vi, no sé si lo han visto, creo que Giz no, pero. A lo mejor David sí, la de la suma de las partes, el video de Génesis que hicieron ya ahora con Peter Gabriel y Phil Collins y todo eso. Y entonces está padre, está en iTunes.
¿Cómo? ¿Con Gabriel ahorita? No.
Sí, sí, o sea, los juntaron a todos y entonces hicieron, se llama La Suma de las Partes, hicieron todo el cotorreo de cómo inició Génesis, Steve Hackett también, por cierto. Y entonces, obviamente, están los cinco. Entonces, Peter Gabriel ha platicado, realmente el pleito que hubo fue con Tony Banks. Peter Gabriel y Tony Banks eran los lidercillos, eran los que no se llevaban.
¿Por qué se pelearon?
Y son los primeros que iniciaron Génesis. Ellos en la escuela se conocieron y son los que iniciaron Génesis. Antes de Phil Collins se tenían al otro baterista.
Sí, sí, sí.
Ya se me olvidó el nombre.
Ah, mira, uno pensaría que Phil Collins agarró sus chivas y se fue
no,
a hacer
no, no,
un rollo
al
pop.
Contrario, él Phil Collins es... O sea, el Phil Collins es amigo de Peter Gabriel, es amigo de... O sea, obviamente, siguen siendo cuates, pero los que se pelearon por la dirección de por dónde tenía que ir Genesis era Tony Banks con Peter Gabriel, y lo dice ahí. Pero hablando de Lamb's Lies Down, decía, el fracaso más grande fue el éxito más grande. Es decir, el fracaso más grande fue hacer dos conciertos o cuatro conciertos con solamente The Lamb's Lies Down cuando salió el disco. Entonces dice, la gente iba y dice, y no entendía de qué iba, porque la gente quiere ir a oír, ¿no? Something Ready, sí, Foxtrot, sí. O lo que sea que tenían antes, Selling England by the Pound, o lo que sea. No, decidieron, Peter Gabriel decidió que tenía que ser así. La gente se tiene que acostumbrar a oírnos.
Me hubiera encantado ver eso.
Sí, entonces dice que fue un fracaso, los conciertos fueron un fracaso. Y fue el momento en el que se empezaron ya las broncas entre Tony Banks y Peter Gabriel ya más fuertes. Steve Hackett más como en medio, pero también muy incómodo por donde se estaba yendo Genesis después, que eso ya pasó más adelante. Y los otros tres, pues ya muy cuatachos, ¿no? Rutherford y Phil Collins. Pero es muy interesante ver ese documental, tendrían que verlo, ¿eh?
Sí, yo lo
diré. Nada más para regodearnos un poco ya otra vez en el rollo este de que alguien llega y estamos en una plática de necios ya. ¿Tienes canciones favoritas de The Lamb Lies Down on Broadway, David?
Sí, yo soy un casado con In the Cage, ¿no? Para mí In the Cage es
una maravilla.
Resume y tiene todo, es ¿no? Así, letra perfecta, solo perfecto, ¿no?
Siento que estoy oyendo el pianito ese que hace.
Sí, no, es precioso.
El trance ese.
Sí. Y bueno, y me encanta, ¿no? Ya toda la desembocadura en It, ¿no? O sea, es como canción así, Big Bang cósmico, formidable, ¿no?
Yo cada que se hacen esas listas de los 150, 200 mejores discos del rock en diferentes momentos que sea.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hecho, y no veo The Lamb Lies Down, yo me ofendo profundamente, cabrón.
¿Cómo no? Es que es fundamental, ¿no?
O sea, fundamental.
De Génesis te quedas con ese, o sea, no.
Pero, o sea, sí. Y hay un común denominador. Muchos de los discos que están entre los mejores, o grupos mejores, está Brian Eno. Y ahí está Brian Eno detrás.
Sí, sí.
Enosification, dice ahí en el disco.
Enosification, sí.
Qué maravilla, ¿no? Cuatro, cinco, dos, tres, uno. O sea, Brian Eno le debemos YouTube, le debemos Roxy Music, él mismo, pues, o sea, su propia.
Le debemos una parte fundamental de Talking Heads, ¿no? También.
Ah, sí, claro.
Las cosas con Talking Heads. Son formidables, ¿no?
Bowie.
Sí. Bowie. Sí, bueno. Bowie entre Eno y Fripp, ¿no? O sea.
Dios mío.
Sin ese combo, sin Heroes, no habría el Bowie de después, creo.
No sé si acaba de. Hace poco cumplió años, ¿no? El señor Brian Eno.
Eno cumplió. Y Fripp cumplió. De hecho, cumplieron cercanamente, si mal no
andan
recuerdo.
Por ahí de los que, sí. ¿Qué cuánto tienen? ¿Como 76 o algo así?
No, yo creo que están en los. Ah, sí, perdóname, sí, 76, sí.
En los 70 6. En medio, sí. Son un poco más jóvenes que mi padre.
Están muy bien, físicamente están muy bien a su edad, sí. Se ven muy bien los dos, tanto Free como Eno, se ven muy bien. No así otros rockeros que dices, pero, sí. Por ejemplo, no sé si viste, David, que salió algo en El País de Frank Zappa, que decían, el antipático Frank Zappa, ¿no? Que dicen que era muy sangrón, ¿no? Que
realmente.
Sí. Bueno, la gran historia, ¿no? Cuando Bowie conoce a Belew en un concierto de Zappa, ¿no? Zappa creo que estaba en un solo larguísimo, Belew se baja, se ven, ¿no? Platican y Bowie lo invita a verse y bueno, lo invita a su gira y
se lo roba.
Y Zappa, luego se encuentran en un restaurante y Zappa insultó a Bowie así cara a cara como el ladrón de guitarristas, ¿no? Sí.
Oye, mientras me estaba echando mi solo de guitarra, te robaste a mi otro guitarrista, cabrón.
Tal cual, es el problema del progre. O sea, se hace otro mundo mientras el otro cree que está haciendo el mundo. Todo el mundo se va, ¿no? Y
aprovecha para llevarse tus cosas,
güey. Sí, tus cosas, tus esposas, tus gatos, tus gallos vecinos.
Y tú sigues clavado en la textura de tu requinto, cabrón.
Es un chistoso eso que dices de que el gallo ya no lo oyes, porque te aseguro que si a mí me pasaba que yo vivía frente al Templo de la Paz en Guadalajara Y de repente las campanadas, pues al principio decía, qué hueva, cabrón. Las oigo a las 7 de la mañana, las oigo a la misa de 12. Entonces, y de repente ya no las oyes. Y
invitas a alguien a dormir. Cerebro, la magia del cerebro, señor.
Y entonces invitas a alguien y dice, no mames, ¿cómo puedes dormir aquí con esos pinches campanadas?
Igual me arrullan. Sí,
claro.
También
claro.
Tengo aquí una parroquia y también campanas y todo desde las 6:30. Y mira, ya. Claro. Sí. Es que el barajo es el gallo. Se fue ahí a las campanas.
Según yo, lo único de ese tipo de cosa que no, como que no te puedes acostumbrar porque es demasiado una especie de sorpresa, son los cohetes de las iglesias, ¿no? O sea,
esos sí son horribles, ¿no?
Sí, o sea,
es un despropósito.
Son los ronquidos de Dios.
Sí, ¿qué le pasa? ¿Por qué pide que lo homenajeen así, Dios mío?
Sí, no.
Pues le dijiste muy bonito, yo le di a los pedos de Dios, ¿no? Bárbaro.
Yo creo que es más soportable una noche con una persona pedorra que con una persona que ronca, ¿no? Sí, sí. ¿O no? Sí. Sí. Habría que hacer una encuesta ahí.
Ahí los hombres somos extraordinariamente pedorros y roncones, qué bárbaro.
Nuestro camarada, viste ahí el de peli de la semana que estaba diciendo que por favor que vayan a votar todos, que de todos modos ya sabemos que todos son una mierda, pero entonces hay que escoger entre los distintos tipos de mierda y vamos a ver consistencias, pestilencias, colores, claro. Y ahí vas escogiendo, en el entendido de que todo ese más o menos ese tipo de material.
Sí. Y va a acabar en el mismo excusado, ¿no? Pero no se va a ir porque tapan el caño. Y ahí
tapan. Sí, ya no fluye la cosa. Quieren quedarse ahí como los buenos mojones que siempre quieren permanecer en el excusado.
Gamborimbos que molestan, ¿no? Ahí pegados. Sí, no. Terrible, cabrón.
No, bueno, es que es infinito la manera en la que uno va adquiriendo esas filias y fobias, la música, la escritura. ¿Tienes ahorita algún escritor, David, que digas, híjole, cabrón, ahorita me estoy clavando con este cabrón o esta chava que está escribiendo? ¿Tienes alguna novela, algún libro que digas ahorita estás ahí como embebiéndotelo?
Sí, me leí The Argonauts de Maggie Nelson. Uh-huh. Que es una especie como de ensayo autobiográfico. Es como una especie de declaración de ser persona y una persona típica, ¿no? Cuenta su historia, la historia de su relación, de cómo se hace madre. Es como una teoría de sí misma, ¿no? Y está bien bonito el libro. Y pues me hice de los demás libros de Maggie Nelson porque me gustó mucho. Tiene uno que se llama Bluets, ¿no? Que es todo sobre el azul. De hecho, por ahí hay una traducción libre que hizo Isabel Zapata, que debe estar por ahí en línea, y se metió en algún problema y también de derechos, pero el libro circuló bien.
¿Los están leyendo en idioma original?
En inglés, sí. Y también, poco antes de leer a Maggie Nelson, leí a una escritora, se llama Kate Zambreno.
A ver.
El libro... Kate Zambreno. Zambreno con Z, sí. Uh-huh. Y el libro se llama Drifts. Y también es un libro sobre la escritura de un libro. Y también nos va contando una historia que tiene que ver con Rilke, ¿no? Y también la escritura de un libro que está haciendo Rilke.
Suena muy sofisticado. Pero es que el señor Miklos es muy sofisticado, pues. O
sea. tu etapa de chavo en Nueva York. ¿La pasaste bien?
No vivía fijo en Nueva York. Iba muy seguido porque mi hermana vivía allá. Pero sí, muy bien. Y pues, muchísima música y muchísimas exposiciones y demás. Donde sí viví un tiempo fue en Londres. ¿No? Me fui ahí a la cuna de cierta civilización musical, ¿no? La música inglesa es
un
monumento.
¿Pero en qué etapa, ¿no?, de tu vida?
Esto fue cuando cumplí 30, me fui entre los 30 y los 31, estuve allá, muy, muy masiva taqueando, ¿no? Así, como que ese fue mi gran... Bueno, me tocó cuando salió el Stories de PJ Harvey, no, muy buena música. Me tocó el Key Day de Radiohead, por ejemplo.
¿Pero qué estabas haciendo allá? O sea, ¿con qué pretexto te fuiste o qué?
Pues estaba muy harto de México. Había ahorrado y dije, no, pues me voy a ver qué, a buscar chamba.
Señores, chamba, me voy.
Me voy. Así, agarré mis triques y me fui. Y conseguí trabajo. Yo me quería escapar de México y acabé trabajando en la Embajada de México. Entonces fue un karma muy extraño. Pero ya luego, luego me fui de la embajada y traducía subtítulos para películas en DVD, que en ese entonces pagaba muy bien.
¡Ándale! ¡Qué buena chamba!
Trabajaba 10 días al mes y los otros 20 tenía libertad total. Era un buen freelanceo. Y pues me la pasaba escuchando música, yendo al cine, caminando, yendo a museos.
¿Solo?
Solo, sí. Sí, fue una etapa ahí muy solitaria. Y creo que pues fue lo que me preparó. Ya luego volví y empecé a escribir en forma. Y luego fui papá. Y bueno, ya. Luego me volví este anciano joven.
¡Feliz cumpleaños!
Gracias.
Anciano joven, Ángel.
Porque tú eres de origen húngaro, ¿no? ¿O cómo estaba la cosa? ¿Cómo estaba?
Sí. Mis abuelos paternos eran húngaros, llegaron a México en 1936, mi papá nació aquí, y por el otro lado mi madre nació en Francia, de padres alemanes, y mi papá fue a hacer un doctorado, se conocieron en Francia, y luego ya mi madre vino aquí, y aquí se quedó, y ese es el origen. Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Sí. Pero, ¿y idiomas? O sea, ¿eres de que hablas 5 idiomas y la chica?
Pues hablo español, obviamente. Hablo inglés, que me lo enseñé yo mismo de niño. Como que me gustaba, y con las canciones y eso iba leyendo.
Oyendo rock.
Oyendo rock, literal. Oyendo, de hecho, a los Beatles. Y de hecho, más en específico, los álbumes, el rojo y el azul. Las compilaciones que sí. Venían con su forro y venían las letras.
Ah, claro, sí.
Ahí fui agarrando el inglés. Y mis padres se hablan en francés entre ellos a la fecha. Entonces, pues los oía y pues, fui aprendiendo. Y luego ya me metí a estudiar francés un poco más en forma.
Oye, pero deberías hablar húngaro.
Está bien complicado.
¿Y para qué?
Tan difícil. Para decir improperios y que nadie entienda. Sí, para eso sirven los idiomas. Es bien bonito el húngaro, pero es bien difícil. Es un idioma de una raíz como suelta, es el finoúgrico. Los finlandeses y los húngaros tienen un idioma que viene del mismo lugar y entre sí no se entienden y no se pueden leer. No se entienden. Órale. O sea, si los ves escritos se parecen, pero no, o sea, no hay. Nada que o sea, ver. No hay manera, ¿no?
Ok.
Sí. Sí, 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 sí.
Y la parte de Londres te sirvió muchísimo también como para ver en la mera mera mata. Además, si es el norte de Londres, hablan de una manera, el cockney, ¿cómo le dicen el acento
los cockneys? Sí,
exactamente. Sí, sí, sí. Que es muy difícil de entender, y luego de repente cuentas a un escocés y es puras borucas, cabrón. Es como Willy el de los Simpson, cabrón. Así que
sí, raro.
Sí, sí. Sí, es
difícil. No sé si vieron Peaky Blinders, pero
sí, claro, sí, claro.
Cosa, ¿no?
Sensacional.
Es una delicia, sí.
Sensacional.
Bueno, musicalmente, ¿no? O sea, de nuevo, sí, Nick sí. Cave, PJ Harvey. No, la música de Peaky Blinders es la neta.
Yo en un momento no me cansaba de estarla recomendando. A veces me hacían caso y a veces me tiraban a loco, pero estuve haciendo promoción así fuerte durante un rato. O sea, va a salir otra temporada, ¿no?
Ya va a salir porque la están terminando. Por la pandemia se retrasó, pero sí la están.
Y luego murió la hermana, sí, o sea, la actriz que hace.
Sí, eso es terrible. Tremendo. Tía Polly.
La tía Polly, exactamente.
Sí, no, qué tristeza.
Sí, sí, sí.
¿Eres muy de series? ¿Eres muy de series, David?
No, pues yo me acuerdo de ti.
Un obsesivo de series.
Sí, 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 sí. Desde cuando yo te empezaba a leer en lugares y eso. O sea, tú hacías incluso crítica de cine, ¿no?
Hacía crítica de cine, sí. Y luego ya no. Pero sí, me encanta. Y veo todo, ¿eh? O sea, veo desde la de Luismi, desde quien mató a Sara hasta la más clavada.
Bien, bien.
Y que nadie ve, ¿no? Así. Sí, me voy agarrando. Ahora me aventé Master of None. Me aventé las tres temporadas prácticamente seguidas.
¿Qué tal es esa? ¿Es recomendable?
Muy recomendable. Es un...
Estoy apuntando todo, David. Estoy apuntando todo lo que dices. A ver, que a ver, luego te voy a juzgar.
Es un gran estudio sobre el éxito y el fracaso. Está muy bien hecha, ¿no?
Ok, ok, chido.
Sí, sí, sí.
Entonces aquí ya tengo, mira, aquí tengo disco que recomiendas, el libro, aquí tengo una serie, ¿no? Pues vamos bien, vamos bien. Es serie, ¿verdad? Sí, claro.
Es serie, sí, tres temporadas.
Sí.
Y bueno, vi Mayor of Easttown y acabé hecho un mar de lágrimas y enamorado mil veces más de Kate Winslet.
Retratada
como una mujer real y de verdad y súper chingona, ¿no?
Sí.
Es una actriz de primer orden.
Y oye, pero qué gacho, digo, no sé si a ti te afecta, haz de cuenta que tienes, no sé, gente a la que sigues, o escritores, o artistas, o amigos, muy truchas y todo. Entonces tú de pronto estás con una cosa muy al alza, por ejemplo, Mayor of Easttown, una serie, y que luego ves una declaración lapidaria de alguien que valoras mucho, diciendo, es basura, es una basura, señores. Tú dices, no, o sea, no me hagan esto, cabrón.
Es mi basura. Hay que abrazar la propia basura.
No,
sí desconcierta. Hay voces... Sí. En las que uno se, a ver,
¿verdad que sí? ¿Verdad que como que te tambaleas?
O sea, ¿qué viste mal, ¿no? O sea.
Sí.
Sí. O sea, tan ciego no puedo estar, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. O sea.
Pero bueno, pues son, no sé. O sea. Hay gente que le gusta que las cosas se resuelvan de otro modo. O sea, desde rollos complejos de trama hasta cosas meramente estéticas, ¿no? O sea. Como dicen, en gustos se rompen géneros.
Es que ¿no? Fíjense que el otro día como que quise volver a revivir la sensación que me dio a ver por primera vez Twin Peaks, la serie, la original. O sea, el tiempo no ha sido benévola con esa serie porque se han hecho cosas mejores y ya nada más te estás dando cuenta que David Lynch estaba haciéndose el payasillo ahí. Porque dices, realmente no, o sea, sí me lampareó muy cabrón. Yo ahorita lo veo tan como, tan desordenado, tan como que le valió pito, que dices,
no me digas, neta.
No sé qué me pasa, porque no me pasa con el cine de David Lynch, que sigue siendo para mí muy chingón, pero Twin Peaks, después de ver...
Oye, pero incluso la Twin Peaks, digamos, la segunda ola, o sea, la parte, la, ¿tampoco?
A mí se me hizo malísima. Malísimo.
Es que esa no la vi. O sea, vi un capítulo.
Vela.
Tú sí dices que sí. Aunque Trino diga que sea basura.
No, porque quizás el error es volverla a ver, ¿no? Quizás esa tiene el efecto así de la primera, impacto.
Tienes razón.
Yo no me he atrevido a volverla a ver porque sí me gustó mucho, ¿no? Así en su primer momento. Yo la amaba, ¿no? Y vivía con Bárbara, entonces Bárbara la odiaba. O sea, se dormía. Así, ¿qué es esto?
Qué duro.
Es para ruquitos. O sea, nos gustan esos viajes. O sea, nos gusta ver a Dale.
Me identifico muy cabrón.
Sí. Ver a Dale Cooper todo madreado. O sea, eso era bien bonito, ¿no? Y bueno, Laura Dern. O sea, no, pues es una joya. O sea, tiene detalles buenísimos. Yo la que me empecé a chutar de nuevo porque le tenía mucho cariño es a Six Feet Under.
Sí.
¿Y qué tal? Verdad, ¿aguanta?
También tuvo que no le pasa a Los Soprano, por ejemplo.
No, Los Soprano. ¿A cuál? Los Soprano.
Los Soprano, no le pasa. O The Wire. The Wire la vuelves a ver y eso encuentras otras cosas.
Sí.
Y sí, Six Feet Under... También tiene esa parte que te...
Oye.
Que te engatusa la primera y luego en la segunda dices...
Sí.
Oye, es
que
pero...
Tiene mucha paja. O sea, tiene cosas peligroso. Que funcionan muy bien, pero hay algo que sobra por ahí.
Sí. Qué peligroso ponerse a revisar entonces cosas que a uno le gustaban porque corres ese peligro de que se te caiga el ídolo, ¿verdad? O sea, se desmorone ya cuando lo revisas. O sea, ¿qué hacer?
Pues es jugársela, no sé.
Uno se la está jugando. Somos pues valientes, sí. Señor.
Sí. ¿Pasará eso con los libros? Es decir, ¿habrá un libro que te haya impactado, que lo vuelvas a leer y dices, aquí tiene mucha paja, como dices?
Sí, pasa también. Yo ya hace un tiempo, me chuté todas las novelas de Kundera, ¿no? De principio a fin, porque me pidieron escribir un texto. Y sí hubo algunas que casi a la hoguera, así de no. Pero otras sí, otras se mantienen bien.
O sea, ¿cuál recomiendas? Cosas,
el libro de la risa y el olvido. Me parece que es como su gran novela, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es vigentísimo son sus ensayos. Sus ensayos sobre literatura, sobre la novela además en específico, son brillantes, ¿no? Los testamentos traicionados, el arte. O sea, es un gran ensayista. Pero el libro de la risa y el olvido, me parece que es una novela. Esa sí es un clásico. O sea, esa permanecerá así.
Entonces ya tenemos libro, serie, disco. A ver, una película para poder tener aquí una lista de recomendaciones de Miklos.
Volví a ver Drive.
Ajá. Ah, la muy pesada.
La amo. Así.
Drive.
Me encantó. Así.
Ajá. Es con Ryan
Hosting, Ryan Gosling haciendo. Ese fue el papel precursor del que hizo luego en Blade Runner, ¿eh?
Exacto.
Y
sí, es buenísima.
O sea, sí. Visualmente, musicalmente. Me conmovió, de hecho, así, y me clavé además con la música y le di como, estuve ahí metido un buen rato. Esa yo creo que merece.
La voy a buscar. ¿Está accesible? O sea, por ahí en alguna de estas streaming.
Está accesible, sí. ¿Sí? Está en alguna claro. de las grandes, okay. Sí.
Es que ese es lo malo, que de repente yo ya estoy inscrito, ya sabes, en Amazon, en Netflix, obviamente, como sabes que hacemos esto de... Sí. De las series. Estoy en iTunes también, o sea, lo que es Apple TV, pues, Apple y de ahí, TV, sí. Ahí está muy bien. Y ahora viene una cosa nueva que es HBO Max, que ya también ya quiero estar inscrito.
Yo tengo HBO Go y se va a transformar en Max y creo que justo la van a hacer accesible para que haya un flujo grande de... Yo sí recomiendo, HBO me parece fundamental tenerla. Tiene, sí. Justo vi también una serie que se llama I May Destroy You.
Ah, me encantó, cabrón.
Sí.
Bueno, me encantó. Es otra que es de primer orden,
sí,
¿no?
Sí, todo, música, las actuaciones geniales. Y el estilo narrativo así medio dislocado, o sea, sí. Muy chida, cabrón.
Sí, y me gusta mucho porque es como, digo, es la historia de esta mujer que tiene que lidiar con una violación y la va reconstruyendo. Pero también se va construyendo ella como persona, ¿no? Y es una escritora que está obligada a escribir un libro porque tiene un contrato. Y cómo toma las riendas de su vida, ¿no? Bueno, esa sí es de lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Sí, me parece notable.
Qué buenas recomendaciones. Sí, la verdad es que vale mucho la pena. Pues eres un clavado, me da mucho gusto haber tenido este cotorreo contigo hoy porque hablamos de muchas cosas que como que estamos en la misma sintonía en muchos sentidos, pues la música, yo lo que apuntó Gis, yo luego se lo voy a pedir porque me interesa mucho lo de la
música. No comparto libros. Yo ya la lista.
No malo de los libros, pero lo otro ya no pasa nada, yo eso sí me acuerdo.
Es nuestra lista de ancianos jóvenes precoces. Ancianos jóvenes precoces.
Ahora que ya uno se empieza a mover un poco más, sí, sí es probable que nos podamos ver ya en no tanto tiempo. Será un placer.
Yo te invitaría acá a echarte un tequila cuando ya se pueda otra vez viajar acá en Chapala. Me supongo que en la Feria del Libro a lo mejor es una buena posibilidad de vernos en noviembre. Ojalá que otra vez vuelva a la normalidad eso. No sabemos, ojalá, ¿verdad? Sí. Todavía. Y ir a México, echarnos por ahí también un alipuz sería fantástico.
Cuando estén por acá, me avisan.
Qué gusto hablar contigo, con David. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí en La Chora. La verdad es que creo yo que que ya teníamos ahí la deuda de invitarte y bueno, como te digo, Gis se adelantó, qué bueno, porque sí, tenemos muchas ganas de cotorrear contigo, sabroso sobre todos estos temas.
Muy bien.
Nos veremos, pues
seguiremos,
maestro. Sí, bueno, seguimos. Esto sigue.
A ver, nomás David, nomás tus redes, perdóname, pero para que los choreros te puedan seguir en Twitter.
El Twitter es arroba de Miklos, ¿no?
Con K.
Y con K.
Es buen tuitero este señor.
L-O-S.
Los que no lo sigan, síganlo porque es buen tuitero.
Y en las otras no estás, nomás no estás en Instagram, nada, ¿no va?
Es la de Instagram la tengo cerrada por los niños, ¿no? Ajá. Que luego, bueno, ya mi hija no se deja retratar, pero mi gato sí, y las tortugas también, ¿no? Y Nicolás también, porque está chiquito.
Sí, sí.
No, Twitter es como de Twitter. Ahí lleva, es todos los caminos llevan a Twitter.
Sí, ahí nos vemos mañana, brother.
Pues muchas gracias,
choreros.
Gracias a ustedes, abrazos.
Gracias,
buena vida, choreros.
Nos vemos el próximo jueves aquí en La Chora Interminable.
Chao.
Adiós.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.